Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos ustedes a una nueva emisión de Rostro Universitario. Es un gusto saludarlos. Soy Jimena Camacho.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos desde este espacio abierto al conocimiento. Los saluda también un servidor, Roberto Nájera.
Y como ya lo hemos comentado en las emisiones anteriores, el programa de hoy es grabado, pero los teléfonos continúan abiertos para que nos compartan sus comentarios o sugerencias.
Así es, Alberto Ayala está listo para recibir tus llamadas al 4155-1060 y 01800-080-1060. O también nos puedes escribir un mensaje a la dirección de correo electrónico radio@correo.uam.mx. Estamos siempre al pendiente de cualquier comunicación.
Y antes de dar inicio a la mesa, les vamos a presentar a Ricardo María Garibay Velasco. Él es licenciado en Antropología Social por la Unidad Iztapalapa y maestro en Desarrollo Rural por la Unidad Xochimilco de nuestra universidad.
Vamos a escuchar a este reconocido antropólogo visual formado en las aulas de la UAM. Por supuesto, en la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes. Adelante.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Ricardo María Garibay Velasco. Estudié la carrera de Antropología Social en la UAM Iztapalapa. Soy de la generación 75-79 y después estudié la maestría en Desarrollo Rural en la Unidad Xochimilco de la generación 90-91. Actualmente me dedico y siempre me he dedicado a la antropología. Lo ligué después con la fotografía, a la que me llevó la antropología. Vinculo las dos actividades en algo que se puede llamar antropología visual. He desarrollado y siempre me he desarrollado en el campo del manejo de recursos naturales, ecología, temas que tienen que ver con el aprovechamiento de recursos naturales en comunidades indígenas y sociedades campesinas. Trabajo en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT y coordino un programa de conservación de maíz criollo. Para mí ser egresado de la UAM representa primero un honor. Me gustó mucho estudiar en esta universidad y además que soy de los fundadores. Me tocó ser de la primera generación, 75-79, en la UAM Iztapalapa, de modo que pues ser de los fundadores y de todo lo que he seguido representando la UAM me llena de orgullo. Lo que ha marcado mi vida por mi paso por la UAM es justamente el haber estudiado antropología, que fue diseñada por uno de los antropólogos que son pues emblemáticos para la antropología mexicana, el doctor Ángel Palermo. Diseñaron la carrera de antropología con 3 trimestres en campo, de modo que durante la carrera casi un año la pasamos en campo como parte del plan de estudios. Y esto pues me permitió tener un contacto directo desde el principio con lo que iba a ser el resto de mi vida. Por eso recomiendo pues ampliamente estudiar en la UAM, tanto en la UAM Iztapalapa como en el sistema modular de la UAM Xochimilco, un sistema innovador en donde forma a los estudiantes para hacer investigación por sí mismos, de sacar datos de primera mano, trabajar en equipo. Y a partir de esta formación, yo podría decir que la clave del éxito podría ser el encontrar desde temprano la vocación, el apasionarse con la carrera que uno estudia. Y una carrera como esta, como la que yo tengo de antropólogo, todas en general, tienen que estar orientadas a intentar por todos los medios trabajar y hacer algo por México, aportar a México algo de lo que México, y en este caso a través de la UAM, le ha dado a uno para su formación profesional y para la formación personal. Eso sería mi reflexión en torno a haber pasado por las aulas de la UAM.
El tema de hoy:
movimientos sociales, la criminalización de la protesta.
Se Saludamos a la maestra Reina Sánchez Esteves, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM. Buenos días y bienvenida, maestra.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y también de la UAM Xochimilco está con nosotros la doctora Yoma Rovira Sancho, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación. Gracias por aceptar la invitación.
Hola, gracias por invitarme.
Doctoras, ¿podrían explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de movimientos sociales, protesta social y criminalización de la protesta?
Bueno, en este caso estamos hablando de una etapa ofensiva del Estado para detener, para obstaculizar, para reprimir a los movimientos sociales, y tiene diversas facetas, tiene diversas formas. Lo que en este momento estamos observando o estamos analizando es que hay una serie de tácticas o de estrategias, sobre todo legaloides, que buscan considerar a la protesta social como un delito, que están buscando modificar los marcos legales para que acciones que antes eran simplemente una protesta o una expresión de un descontento social, ahora sean delitos. Por ejemplo, bloquear una calle, hacer una manifestación, pintarrajear, digamos, grafitear una pared, todo eso ahora ya es considerado un delito, mientras que antes solamente era parte del descontento social, del enojo de la organización, de algunas organizaciones. Por otra parte, también las penas y los castigos se han endurecido, ¿no? Lo acabamos de ver recientemente con el caso de Atenco, como por haber retenido durante algunas horas a unos funcionarios en un auditorio municipal, fueron acusados los líderes de esta organización de secuestro equiparado y, bueno, tuvieron penas exageradísimas, ¿no? Entonces, bueno, este conjunto de elementos que fundamentalmente tienen ahora un carácter legal, por eso estamos pensando o analizando que esto es una criminalización.
Y a la vez yo señalaría también ahí el hecho mismo de que se produzcan los movimientos sociales es porque los canales institucionales de por sí están cerrados para las demandas ciudadanas y no hay espacio para visibilizar los problemas de la gente, las injusticias que se cometen y la forma en que las personas consideran que son agraviadas. Entonces, bueno, los movimientos sociales buscan visibilizarse, buscan incursionar en el espacio público y lo tienen que hacer de algún modo, puesto que los medios de comunicación también están muy cerrados a las expresiones populares y a las demandas sociales. Entonces los movimientos se ven orillados por la misma cerrazón de los medios y por la falta de interlocución también política, gubernamental, institucional, se ven orillados a radicalizar cada vez más sus formas de protesta, sus acciones, y de esta manera también, los orillan a mostrarlos en el momento más virulento, ¿no? Cuando ya por fin se desencadenan acciones directas, más espectaculares, que ya son retomadas por los medios porque son más sensacionalistas en algún sentido, y eso también justifica luego la posibilidad de la represión sobre el movimiento. Entonces ahí vemos un trabajo conjunto de los medios de comunicación hegemónicos, hablamos de las dos grandes televisoras, ¿no?, que acceden a la mayoría de los hogares mexicanos, y a la vez la estrategia gubernamental de no dar salida, de no dar respuesta, de no atender estos conflictos y esperar hasta el momento ya del enojo máximo, de la expresión más violenta de esa construcción, de la imagen del vándalo, ¿no?, en vez del que demanda, para justificar y acudir con una única respuesta, que es la represión, ¿no? O sea, hacerse visibles, pero a la vez con el costo de ser entonces sujetos de represión, ¿no?
Y justamente en ese sentido iba la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en esta criminalización de la protesta?
Hay muchas formas que adquiere esta campaña, que es una campaña permanente de desacreditación de los movimientos, que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Empezaron con esto de las marchas, ¿no? Como las marchas o las manifestaciones entorpecen la circulación de los automovilistas, se desacreditan las demandas, ¿no? Se consideran estas demandas como demasiado exageradas, injustas, que no tienen una causa real, se minimiza la problemática también. Los medios son especialistas en descontextualizar los movimientos, en recortar, en editar. Incluso hemos visto que a veces las imágenes están completamente equivocadas, pertenecen a otros momentos, pertenecen a otras fechas, a otros días, incluso a otras personas, ¿no? Y sin embargo, son mostradas como parte, digamos, de esta campaña. Una cosa muy importante es que los medios se han convertido en tribunales mediáticos, ¿no? O sea, la acción o el fenómeno no pasa por el tribunal real, sino que es en el medio donde se juzga, donde se califica, se juzga y se sentencia, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer. Otro de los hechos es que se subrayan, como decía muy bien la doctora Yomar, o se exaltan aquellos actos que de antemano fueron calificados como impropios, ¿no? Cuando la gente está demasiado enojada, cuando la gente está ya desesperada por algún hecho o alguna acción, ¿no? Y entonces esto se saca de contexto y se exagera y se presenta mil veces, ¿no? Como sucedió igual en el caso de Atenco o como sucedió con la APO también, ¿no? Se construyen estas falsas realidades, ¿no? Se construye el acontecimiento, como diría Eliseo Verón, ¿no? Con las características que quieren los medios de comunicación y con el juicio que pretenden darle a la sociedad, a la opinión pública.
Sí, bueno, yo solamente abundaría, ¿no?, en esta incapacidad, digamos, de los medios hegemónicos de dar la voz, ¿no?, a los actores, a la gente que tiene algo que presentar, sus agravios, que protestar, ¿no? Entonces los medios están cerrados completamente a la voz de la gente. Y la misma lógica audiovisual, entonces hablando sobre todo de que la gente se informa a través de la televisión, ¿no?, impone una determinada forma de aparición, como les decía antes también. O sea, el hecho de que las escenas violentas son las que, por supuesto, por fin atraen la atención de los medios, lleva también a una, digamos, estigmatización del movimiento y bueno, justifica luego la posible represión, no permite que se exprese y se diga por qué se está luchando, ¿no? Y a la vez, o sea, cuando crean y buscan que alguien hable por el movimiento, crean y generan de repente líderes que no son líderes del movimiento muchas veces y que son seducidos también por la misma lógica mediática. Entonces, digamos que los medios y la protesta juegan una relación de necesidad y a la vez de una relación imposible, ¿no? Por un lado, los movimientos son instancias de comunicación, necesitan alcanzar a la opinión pública, impactar, ¿no?, extender sus demandas, generar simpatía, y a la vez dependen de los medios, y los medios mismos construyen un discurso de los movimientos que no responde a, muchas veces, en la mayoría de los casos, y precisamente por los mismos intereses de los medios en connivencia con el gobierno, no responden a lo que los movimientos quieren dar a conocer de sí mismos.
¿Y esta estrategia viene, en su opinión, del poder, del Estado, de los medios? ¿Es tripartita?
Yo creo que ahí, digamos, el poder empresarial mismo de los medios y la lógica también, en cierta manera, de las estructuras audiovisuales de la información, ¿no?, también van en contra de la expresión a veces del movimiento, ¿no? O sea, no creo que sea una unión perversa, sino que comparten intereses, digamos, el gobierno, un gobierno no abierto a los movimientos sociales ni a las demandas de la ciudadanía, y unos medios no abiertos tampoco a la transformación social, porque tal como están las cosas les conviene muchísimo, no necesitan ni les conviene, como empresas que son, tampoco una mayor democratización de la esfera pública, porque también eso implica un recorte de sus ganancias. En ese sentido funcionan casi que en una simbiosis esta así perfecta, ¿no? Por un lado, el gobierno obtiene de los medios la posibilidad de criminalización de la protesta, y por el otro, los medios tranquilamente se van sobre, ignoran absolutamente los movimientos, solo hasta el momento en que pueden presentar unas imágenes tremendas y culparlos de todo, ¿no?, y justificar y llamar incluso muchos, como decía Reina hace un momento, ¿no?, o sea, llamar como jueces, ¿no?, o sea, emitir el veredicto: este movimiento tiene que ser reprimido, estos tienen que ir a la cárcel, son vándalos, son tal, ¿no?, como hemos visto en tantísimos casos en el país, ¿no?, y jamás se les da la voz, jamás se canaliza esa necesidad de expresión que es de la esencia misma de la movilización social, ¿no?
Sí, los medios de comunicación no pueden estar, o no los podemos considerar, desvinculados del Estado. son parte, digamos, de un conjunto de intereses que están en juego, ¿no? Y además tenemos en contra que la ley de medios, pues es una ley que les da todos los privilegios, ¿no? Que impide no solamente los movimientos sociales, sino que cualquier ciudadano pueda tener acceso a los medios de comunicación, ¿no? Hemos visto que esfuerzos van, esfuerzos vienen, y esta ley no puede, no avanza, desafortunadamente, ¿no? Ahora vemos que, bueno, los problemas creo que se agudizan en ese sentido.
Invitamos a nuestro auditorio a llamar. Los números telefónicos en cabina: 4155-1060 y 01800-080-1060. Esperamos sus comentarios.
¿Qué hacen los participantes de los movimientos sociales para contrarrestar esta criminalización de su movimiento?
Pues hacen todo lo que pueden. Yo creo que ahí aparece eso que podríamos denominar la comunicación alternativa, ¿no? La búsqueda de otros canales, de no depender para su visibilización de los grandes consorcios, ¿no?, mediáticos, y generar, pues, desde estaciones de radio, revistas, muy importante el uso de las redes internauticas, ¿no? Las nuevas tecnologías facilitan esto, pero a la vez, o sea, siempre son estrategias riesgosas que a veces funcionan, a veces no. El riesgo siempre es que no llega el mensaje a un público muy amplio, ¿no? Llega a los convencidos, a los mismos que participan en los movimientos. Entonces, bueno, ahí hay siempre una estrategia innovadora, siempre hay la creatividad, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el movimiento de Oaxaca, el uso de las radios, ¿no? La toma de canales de televisión, el uso de las paredes, ¿no?, con el stencil y el graffiti, y así, ¿no? La generación de redes de radios comunitarias también, ¿sí?, y de redes internauticas, redes sociales, uso de teléfonos, todo lo que se pueden. Sin embargo, es muy difícil dar la batalla contra la aplanadora, ¿no?, que sería la televisión abierta.
Sí, se hace, como dice Yomar, lo que se puede, y yo creo que también una de las cosas que están haciendo los movimientos es reflexionar sobre esta criminalización, porque los mismos movimientos están pensando hasta dónde llevar la protesta, ¿no?, para impedir que esas acciones organizadas sean consideradas un delito y vayan en contra del propio movimiento. Es decir, en términos muy sencillos, ¿no?, tener menos presos o no tener presos, ¿no?, estudiar legalmente, ¿no? Aquí se ha dado un fenómeno muy interesante. Cada vez hay más relación entre los defensores de derechos humanos. Los mismos grupos están buscando tener equipos legales que ayuden, que apoyen, que de alguna manera faciliten esta realización de acciones, que no tengan perjuicio con los grupos o los movimientos, ¿no? Pero es bastante restringido lo que se puede hacer, ¿no? Y por otra parte también, por ejemplo, el uso de Internet, que a veces se le ha dado una importancia mayor a lo mejor de la que tiene, pues no solamente tiene riesgos en cuanto que hay mucha basura en el mismo Internet, sino que es muy limitado el uso, ¿no? En muchos de los grupos organizados a veces la gente no puede ni leer. Entonces el uso de Internet, pues es como para los chavos, ¿no? Igual en los teléfonos celulares, ¿no? Pero se pierde un poco de vista que esta otra parte de gente adulta o de gente mayor no tiene ese acceso.
¿Qué le aportan a la sociedad estos movimientos, maestra Sánchez?
Bueno, sobre todo hacen visible la injusticia. Sobre todo permiten que la gente de manera organizada intervenga en la esfera pública, ¿no?, que de otra manera no podría. Ponen en evidencia la desigualdad, los problemas. Son acciones que muestran el descontento social, que de otra manera no se vería, ¿no? Y permiten que la gente, aunque de manera limitada, con diferentes alcances, logre, pues, alguna solución, algún problema, ¿no? Alguna demanda que sea resuelta, en fin, diferentes cuestiones, ¿no? Los movimientos sociales son muy extensos, hay de muy diverso tipo, ¿no? Desde movimientos básicamente reivindicativos hasta movimientos que buscan una transformación más radical de la sociedad, ¿no? Pero sí, sin estos movimientos, sin el aporte que han tenido, bueno, podemos pensar muchos, ¿no? El 68, el 85, el 88 y todos los intermedios, cómo han logrado que la sociedad avance, que la sociedad modifique patrones, valores, estereotipos, medidas legales, ha detenido ofensivas del Estado brutales, ¿no? En muchos aspectos, etcétera. Yo creo que el aporte es enorme.
Sí, no, por supuesto, ¿no? Sí, digamos que los movimientos sociales son la manifestación de la acción política de la gente, de la ciudadanía, de quienes están reclamando derechos, espacios, están apropiando del espacio público, están de veras profundizando en la necesidad de una democracia y de una vida más justa, ¿no? Están luchando contra el autoritarismo, contra las formas de ejercicio del poder en este país tan tremendamente ancladas en la explotación de las personas, en la discriminación, en el racismo, en el clasismo. Entonces, o sea, los movimientos sociales muestran que a pesar de la aclaparadora maquinaria, digamos, estatal, pues la sociedad está viva, ¿no? Hay acción, hay capacidad de reaccionar, de buscar, de unirse, de generar lazos de solidaridad. Los movimientos sociales generan la posibilidad de romper con el fatalismo, de pensar que tenemos que aceptar cualquier orden, ¿no? O sea, tenemos que aceptar cualquier situación injusta, ¿no? Entonces, bueno, eso es la transformación de los valores y la profundización de la democracia hacia una democracia real, ¿no? Entonces, ahí vemos pues toda la evolución, digamos, de la sociedad hacia, digamos, prácticas más emancipatorias, desde lo que suponen los movimientos en la transformación de las relaciones de género, en el empoderamiento de la gente, en reclamar sus espacios, en organizarse para vivir mejor, para una vida mejor, una vida buena, ¿no? Es inconcebible una sociedad sin movimientos sociales en este sentido, ¿no? Porque sería, digamos, una estructura de poder anclada y osificada, donde nadie pudiera, ¿no?, expresarse ni buscar ni pensar en otro mundo un poco mejor, ¿no?
En la UAM Unidad Xochimilco se está llevando a cabo el seminario Movimientos Sociales desde la Comunicación y la Política. Platícanos un poco al respecto, los objetivos, quiénes participan, a quiénes va dirigido, las fechas.
Sí, mira, el seminario, que ha tenido mucho éxito y que arrancó a principios del año, pretende hacer una reflexión sobre cómo los movimientos sociales inciden precisamente en la vida política y cómo dependen de estos lugares clave que son la comunicación, los medios, ¿no? La acción política, la expresión, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido mucho éxito en el sentido que ha asistido mucho público. Estamos intentando que sea un espacio donde converjan desde activistas hasta académicos, pasando por los estudiantes y por toda la comunidad de la UAM, ¿no? Y digamos que creo que vamos a darle una larga continuidad, una larga vida. De momento tenemos sesiones programadas hasta diciembre, ¿no? La próxima sesión va a ser el 29 de septiembre y va a ser sobre movimientos sociales y procesos electorales en América Latina, el acceso al poder político. Vamos a hablar sobre procesos electorales y su vinculación con esto, ¿no? Con la calle, con la gente, con la movilización.
La siguiente sesión la vamos a tener el 27 de octubre y va a tratar de las radios comunitarias como experiencias de comunicación y política. Y ahí vamos a ver diferentes experiencias de radio, sobre todo radio indígena o radio de pequeñas comunidades en Oaxaca, en Guerrero, en fin. Tenemos ahí muchos invitados. Y por último, bueno, las últimas dos son...
Sí, la novena, que va a ser el 17 de noviembre del 2010, ¿no?, aniversario de la fundación del EZLN. Tenemos una sesión dedicada a luchas socioambientales, el ecologismo de los pobres, donde también intentaremos que vengan pues luchas vivas, ¿no? O sea, gente que pueda contarnos de los problemas que son enormes y muchísimos ahora en el país, ¿no? Socioambientales.
Y este año vamos a terminar el 8 de diciembre con una sesión dedicada a los mitos, los símbolos y los imaginarios en los movimientos sociales. Esperamos que nos acompañe.
Y nada más, si tiene alguna dirección de correo para que la gente pueda conocer.
Obtener información.
Claro.
Sí, miren, tenemos una página donde estamos subiendo además todos los materiales. Pueden consultar todas las sesiones anteriores del seminario, además de las transcripciones de los ponentes, de todas las ponencias. Es http://movimientoscomunicacionypolitica.com. todo junto, repito, movimientos, comunicación y política, todo junto, punto Xoch, o sea, XOC, punto UAM, punto MX.
Si no lo pescaron, nos escriben a radio@correo.uam.mx y les damos ahí la dirección completa. Doctora Yomar Rovira Sancho, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de nuestra querida universidad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento.
Gracias a ustedes.
Maestra Reina Sánchez Esteves, también profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xochimilco de la UAM. Gracias por su presencia y su participación y mucha suerte con los trabajos del seminario.
Gracias.
Y ahora los invitamos a conocer el proyecto de Guadalupe Yasmín Olvera Garduño, que seguramente será del interés de muchos productores y comerciantes de nopal.
Guadalupe Yasmín es estudiante de diseño industrial de la Unidad Xochimilco de nuestra universidad y nos platica sobre su desespinadora de nopal verdura.
Escuchemos en el laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Yasmín Olvera Garduño, soy de la carrera de Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco. Mi proyecto es una desespinadora de nopal verdura, que consiste en dos partes primordialmente, que es un asiento y la parte de la mesilla de trabajo. Esta está integrada por un sistema de cuchillas, unas que desespinan los cantos del nopal y otras que desespinan la areola. Las cuchillas son ajustables y la cuchilla que desespina la areola tiene la función de seguir el perímetro, o sea que el desperdicio del nopal es mínimo. Los beneficios que tiene mi proyecto son que utiliza materiales amigables con el medio ambiente y endémicos de la región. Por ejemplo, utiliza la madera tornillo, que es una madera para exteriores y se consigue fácilmente en el país, y acero inoxidable. Utiliza la menor cantidad de plásticos posibles y además es multifuncional porque el mismo asiento se convierte en un carrito para su traslado. Es completamente desarmable y se puede lavar y puede estar al exterior. El proyecto surge de ver el duro trabajo de las personas que se dedican al campo, primordialmente a las regiones de Milpalta, que se dedican al desespinado del nopal verdura, y ver que pasan horas desespinando el nopal simplemente apoyándose con su mano y con cuchillos. Entonces se me hizo algo riesgoso y muy cansado, y la idea surge de satisfacer necesidades cotidianas. Que si bien el diseño uno tiene la mala concepción de que solamente es algo bonito para el hogar o para mueblar, también puede ser algo muy funcional y para satisfacer necesidades específicas y que no todos voltean a ver.
Noticias.
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 Y así como nuestros egresados están en todas partes, también lo están nuestros estudiantes, esta vez en el estado de Veracruz.
Así es, alumnos de la licenciatura en arquitectura de la Unidad Xochimilco de la UAM fueron los encargados de planear la edificación del Centro de Desarrollo de Medicina Tradicional Olmeca en el municipio de Tres Valles, en Veracruz.
La propuesta presentada por los alumnos se apoyó en la llamada ecoarquitectura, que busca aprovechar los recursos naturales propios del lugar de una manera sustentable y reducir al mínimo los impactos al ambiente, así como del consumo de energía.
Por ejemplo, para la edificación del centro de desarrollo, se utilizó el bambú como material de construcción debido a su lento desgaste, su alta durabilidad, su resistencia al peso y al clima, además que requiere poco mantenimiento.
La propuesta de construcción del Centro de Desarrollo de Medicina Tradicional Olmeca es una muestra de los proyectos terminales de las licenciaturas en Arquitectura y Planeación Territorial y del compromiso social y ambiental de la Unidad Xochimilco de la UAM. Hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario. Les damos las gracias por escucharnos y los invitamos a nuestra siguiente emisión.
Los esperamos la próxima semana. Nuestras invitadas hablarán sobre medicina genómica.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas Alberto Ayala.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz Conic Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.